Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliott Media. Y Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliott Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
Muy buenas noches a todo el auditorio de Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Estamos en un nuevo programa apasionante, emocionante, siempre enriquecedor sobre comunicación, marketing, publicidad. A toda la audiencia que nos sigue y nos ha seguido a lo largo de todas estas semanas, ha logrado aprender y crecer, evidentemente gracias al conocimiento práctico que las y los líderes que hemos entrevistado, que entrevistamos cada semana, los estrategas, los publicistas, los directores de empresas nos comparten, a los temas debatidos en nuestra mesa de conversación cada semana. Y bueno, continuando esta historia de éxito de Market Minds aquí en Grupo ASIR. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Hola Diego, pues aquí muy contento regresando del primer puente del año. Ya terminó enero, qué rápido se está yendo este año, es impresionante el primer mes del año. Y bueno, empezando febrero, fíjate que estuve el fin de semana en San Miguel de Allende, en un hotel que se llama Live Aqua, de la cadena Posadas. Y la verdad es que fue una gran experiencia, Diego. Me invitaron, estuvo muy agradable, es un hotel de verdad de un lujo y de una atención y de una sofisticación, creo que fuera de este mundo. Yo creo que es de esas experiencias que de verdad vale la pena vivir, porque sí es un hotel que se está esmerando muy, muy, muy fuerte en el tema del alto lujo, del alto nivel social. Y fíjate que es extraño porque la cadena Posadas, tú lo sabes, pues no es una cadena especializada en hoteles de lujo. Ellos son los dueños de Fiesta Americana y de algunas otras cadenas hoteleras. Es el grupo hotelero más grande del país, y con Live Aqua han incursionado justamente en los hoteles de alto perfil, de alto nivel, de altísimo lujo, y fue una gran experiencia. Digo, es un hotel bellísimo, además en una ciudad como San Miguel de Allende en Guanajuato, que es realmente delicioso caminarla, visitarla. Afortunadamente allá el semáforo del COVID no está en rojo, entonces se siente un ambiente bastante relajado, se ven bastantes turistas, y bueno, entre muchas otras cosas, pues tuvimos la oportunidad de disfrutar los dos restaurantes de lujo que hay en el hotel, el spa, obviamente, y nos sentamos a platicar con el director general del hotel, que además es un hombre con mucha experiencia en el ramo turístico. Fíjate que justamente esta semana están yendo a Santo Domingo, a Punta Cana, porque van a abrir su primer Live Aqua fuera de México, que va a ser ahí en Punta Cana. Entonces, la verdad es que van bien, están creciendo, y yo estoy seguro que les va a ir muy bien, Diego, porque con la experiencia que yo tuve el fin de semana, creo que van a tener muchos clientes muy felices.
Y yo creo, Raúl, que es parte de este proceso actual y presente de un viaje seguro. Creo que, bueno, lo hemos hablado a lo largo de varias semanas, la industria de la hospitalidad, la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas en la pandemia, y creo que este tipo de ejercicios de nuevos protocolos, de una conciencia colectiva del cuidado también que hay que tener todos como sociedad, permite que se vayan abriendo gradualmente estas economías. Y bueno, pues me da gusto esto que nos compartes, que evidentemente con toda la responsabilidad de salud, pues permite que tanto haya un espacio de descanso mental por quien va, y físico, y también pues de permitir que la economía siga avanzando. Y bueno, pues enhorabuena por estas políticas y estas reglas de salud que están teniendo hoteles como Live Aqua. Yo creo que, salvo tú que lo comentas, pero yo creo que ya este tema de los puentes pues ya está un poco diluido, ¿no? Estamos trabajando sí. En casa, no logras ya encontrar una diferencia, una diferencia en ese sentido, pero bueno, y justamente tenemos una entrevista y un tema muy especial que hemos dedicado a este programa de Market Minds, y tiene que ver con algo que puede sonar cliché, o que puede sonar relativamente lógico de comprender, pero me parece que no, y que es muy lejano justamente a que realmente las marcas lo pongan en práctica de manera congruente, de manera consistente. Poner al centro de la estrategia de una compañía, poner al centro de la estrategia de marketing, poner al centro de la estrategia del mensaje a las personas, al reencuentro con lo verdaderamente valioso de las causas, de los valores, de la cotidianidad, de lo que verdaderamente importa y cómo una marca se convierte empática en el mensaje y en justamente conectar con la vida de las personas, entendiendo justamente desde ese ángulo la realidad misma. Por eso vamos a entrevistar a Pilar Sánchez, que es la directora de marketing de Mondelez México. Mondelez México, tú sabes, Raúl, es una compañía muy grande de snacks y de productos de consumo alimenticio muy importante a nivel mundial, marcas icónicas que tienen como Oreo, como Ritz, como Trident, como Halls, como Philadelphia, que son parte de la vida cotidiana de muchos hogares, de muchas personas, de muchas generaciones. Y justo el concepto que vamos a hablar con ella es parte de un diseño de pensamiento de marketing que tienen en la compañía que se llama Humaning. Humaning como una propuesta de pensamiento mercadológico que, repito, tiene que ver con poner al centro a las personas, entenderlas, entender los hábitos con mucho mayor puntualidad. Y bueno, será la entrevista y el tema que hoy tocaremos aquí en Market Minds, Humaning, y nuestra mesa de debate, como cada semana, Raúl, con Claudio Flores y con Sebastián Patrón, para también pues entrarle a este tema del marketing de congruencia, del marketing altamente humano, del marketing muy consistente y empático con la realidad hoy de las personas, Raúl.
Y hablando de otras noticias, Diego, pues fíjate que me gustaría traer a la mesa otra vez el tema de los servicios de streaming que han crecido de una forma brutal y que parece ser que es la gran apuesta de la mayoría de las empresas de comunicación a nivel global. Tenemos aquí el último reporte que acaban de hacer en los Estados Unidos sobre cómo les está yendo a los servicios de streaming. Y fíjate que es interesante, el primer lugar por mucho es Netflix. Fíjate, nada más en el último cuarto del año pasado, nada más en el último cuarto creció 16 millones de suscriptores en un solo cuatrimestre, Diego. Trimestre, ¿no? Un cuarto es un trimestre. Para llegar a 195 millones de suscriptores a nivel global, Netflix. Es impresionante lo que están logrando estas personas. Y bueno, han tenido ahí una producción muy importante. Estaba oyendo que nada más en este año, en el 2021, Netflix tiene pensado producir 106 largometrajes, Diego. 106 películas va a producir Netflix. Bueno, no va a producir, va a sacar Netflix este año. O sea, que ya muchas de esas ya se filmaron, ya se produjeron y están a punto de salir. O sea, yo creo que no hay ningún otro estudio en el mundo, ¿no? Ni los más grandes, Paramount o Disney o Fox o cualquier otro estudio de cine, que tenga en su récord haber hecho 106 películas en un año, largometrajes. Es impresionante lo que está logrando Netflix. En segundo lugar, el segundo lugar lo trae Disney Plus, que le ha ido muy bien desde que lanzaron, que fue hace 13 meses, no aquí en México, sino a nivel global, ya van en 87 millones de suscriptores, o sea, casi la mitad o un poco menos de la mitad de lo que tiene Netflix, pero esto Disney lo logró solamente en 13 meses, lo cual es muy importante. Y aquí es donde te das cuenta cómo finalmente el contenido vuelve a ser, como siempre lo decimos, Diego, el rey, ¿no? O sea, cómo cada uno de las plataformas de streaming están basando su la posibilidad de que la gente se suscribe a ellos en base a los contenidos que están generando. Por ejemplo, con Disney, pues tienes The Mandalorian, ¿no? Que ha causado un gran furor, ¿no? Sobre todo entre la generación Z, ¿no? Este redescubrimiento que está haciendo esta generación de cosas que nosotros vivimos cuando salieron por primera vez por allá de los 80s, que fue Star Wars, ¿no? Traen, por ejemplo, la versión de película de la obra de teatro de Broadway, Hamilton, y ahora están sacando cosas con su otra marca de Marvel, ¿no? En términos de superhéroes y todo eso. Entonces, Disney es el segundo lugar. El tercer lugar es Hulu en Estados Unidos. No sé si aquí en México hay Hulu. Creo que no. Hulu tiene 36 millones de suscriptores. En cuarto lugar están poniendo Amazon Prime, que fíjate que aunque Amazon Prime tiene muchísimos suscriptores, cerca de 130 millones de suscriptores, ahí es como medio trampa, porque tú eres miembro de Amazon Prime especialmente para evitarte que te cueste, que te lleguen tus paquetes, ¿no? De lo que compras en Amazon Prime y todo. Y además, pues tienes como un valor agregado el servicio de televisión. Y lo ponen hasta en cuarto lugar porque aunque tiene 150 millones de suscriptores, no le ha ido muy bien, Diego, en la producción de contenido, fíjate. O sea, no tienen realmente... programas o películas relevantes que estén generando realmente un impacto en la opinión pública. Y ahí yo creo que tienen un camino largo por empujar Netflix. No sé si un poco es un tema vocacional, Diego, de producción, de generación. Digo, creo que mucho de lo que de repente nos quejamos también las audiencias en los temas de los contenidos, en las nuevas plataformas, es que parece ser que están produciendo tanto y tan rápido que muchas veces deja mucho que desear la calidad de los contenidos, ¿no? La calidad de los guiones. No sé, a mí me de repente me da la impresión de que como que no cuidan tanto, ¿no? Las películas o las series por esta velocidad en la que tienen que salir. En sexto lugar traemos a Apple, que también pues no le ha ido mal, pero apenas tiene 30 millones de suscriptores, que no es malo, 35 millones de hecho. Están apostándole también a generar contenido, pero creo que van muy lento. Que eso es, yo creo que ya una de las grandes ventajas que tiene Netflix, ¿no? Que ya se volvió en una máquina de producción, porque además están haciendo algo que creo que es muy interesante y muy valioso, que es que no solo están produciendo en Estados Unidos, Diego, están produciendo en los diferentes países en donde ya tienen Netflix, están haciendo muchas producciones locales. Entonces eso yo creo que les da una fuerza muy importante, ¿no? Yo he visto en mi Netflix... igual anunciadas o que me ofrecen series, digo, deja tú las españolas, que creo que para es un mercado natural de México, pero series argentinas o inclusive checoslovacas o rusas o francesas, ¿no? Ahorita creo que hay una de un ladrón de joyas francesa, ¿no? Hablada en francés inclusive, ¿no? Entonces eso yo creo que es una gran ventaja que está teniendo Netflix. Y en último lugar, bueno, en último lugar está HBO, que también no le ha ido mal, tiene cerca de 20 millones o 25 millones de suscriptores, pero bueno, el HBO también trae problemas en la velocidad de producción, ¿no? Entonces, la conclusión que yo sacaría, Diego, es un poco aquí la vocación con la que nació Netflix, ¿no? De la velocidad en la que ha crecido, pero sobre todo yo creo que el nombre del juego en estos momentos está en quién puede realmente ofrecerle más contenido a mayor velocidad, y bueno, el de mejor calidad pues está es muy subjetivo, pero finalmente ahí está el juego, y este es más o menos ahorita, empezando el 2021, el ranking de las plataformas de streaming y cómo les está yendo. Fuera de eso, fíjate, Diego, no hay ninguna medio tradicional. Obviamente en México ni de risa, ¿no? Ni Televisa ni TV Azteca tienen, les han funcionado o les han jalado sus sistemas de streaming. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama el de Televisa. No sé si tú te acuerdas.
Era, híjole, no, ni me acuerdo, fíjate.
y bueno, y Azteca ni siquiera tiene, ¿no? Pero a nivel global, a nivel Blim, de Estados Unidos.
Blim.
Pero a nivel global tampoco se ve, ¿no? O sea, no se ve a Univision, no se ve a ABC, a NBC, ninguna de las plataformas importantes de televisión abierta con una presencia en términos de streaming que sea relevante. Paramount acaba de lanzar con Viacom. Nuestro buen amigo ahí, Eduardo Lebrija, lo anunció ahora en el Upfront, pero pues ni aparece todavía en los rankings.
Y fíjate que para cerrar el segmento de esta primera parte del programa, Raúl, me gustaría complementar quizá el ranking el espectro presente y futuro con esta nota. Oxxo lanza su propia plataforma de streaming gratuita en México. Oxxo Live es el streaming donde se transmitirán eventos y conciertos exclusivos en tiempo real. Es la batalla por el tiempo libre de la gente, la batalla por el entretenimiento desde casa. Y estamos hablando de una cadena de tiendas de conveniencia, Oxxo, que pertenece, todos sabemos, a FEMSA, en el que va a transmitir eventos y conciertos exclusivos en tiempo real y con acceso gratuito, donde obviamente va a competir de lleno contra empresas como Ticketmaster Live. Como tú sabes, Ocesa pues ha tenido que reinventarse totalmente ante este presente. Y tú vas a poder utilizar los servicios de Oxxo Live. Al usarlo solo debes, pues, evidentemente, registrarte, tener una conexión al menos de 5 megas. ¿Y qué crees, Raúl? Solamente tener el ticket de algún producto comprado en las tiendas. Entonces, me parece que es una fuerza de distribución muy importante, muy grande. Creo que es la guerra justamente por el tiempo libre, por el entretenimiento, claro, por el momento. Y bueno, yo creo que esto vamos a seguir viendo.
¿Cómo le irá Claro Video, Diego? Porque yo sé que tiene sobre todo una presencia importante en Latinoamérica. Sí puedo decirlo al aire, que me parece que lo poco que hacen, si es que hacen algo, me parece que de verdad es una porquería. O sea, no, yo no he visto nada que haga Claro Video que me generen el más mínimo respeto, ¿no?, de lo que están haciendo en términos de calidad, de impacto, de todo. Pero creo que ahí, pues digo, han hecho un gran esfuerzo, Claro Video, pues tienen la fuerza de Telmex, de Grupo Carso, todo. Pero la verdad sí están muy patitos, ¿no, Diego?
Yo creo que radica la fuerza en la distribución de la plataforma, ¿no?, que está totalmente abalancada a los servicios de telefonía o a los servicios de las demás compañías, donde terminas por tener una presencia brutal, sobre todo en los países de Latinoamérica, y aquí en México siempre viene dentro de los paquetes comerciales una suscripción en Claro Video. Entonces me parece que es más una fuerza de distribución, pero no necesariamente de calidad de contenido, Raúl. Si te parece, Raúl,
nomás iba para cerrar a decir, yo creo que lo mismo le va a pasar a Oxxo, ¿no?
Justo, es un producto apalancado por otra fuerza de distribución, ¿no?, que como ya lo mencionaba, pues las tiendas de conveniencia y el consumo en tienda, vinculado a una oferta de contenidos. Y bueno, como tú decías hace un momento, ¿no?, ¿qué tanto sacrificas la calidad por la fuerza y la potencia de la distribución? Creo que es un buen debate hacia las siguientes meses y años. Si te parece, Raúl, vamos a un corte, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Regresamos para nuestra entrevista con Pilar Sánchez, directora de marketing de Mondelez México, y para nuestra mesa de debate con Claudio Flores y Sebastián Patrón. El tema de hoy, Humaning, marketing con alto sentido humano. Regresamos.
Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
Estamos ya de regreso aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, en Market Minds. El programa del día de hoy lo hemos dedicado a un concepto que me parece que trasciende no solamente a la marca que lo ha impulsado, en este caso el grupo Mondelez, sino a un pensamiento que está llegando no solamente en los consumidores, sino en el mundo entero, de reencontrarnos, de repensarnos, de volver a poner en el centro también mucho de la esencia del ser humano para definir, para construir y para continuar hacia los siguientes pasos como sociedad, como planeta y en este caso como consumidores. Humaning es una propuesta de marketing centrada justamente en los consumidores, que busca crear conexiones humanas reales y marcas con propósito. Hemos hablado en Market Minds a lo largo de varios programas del marketing de propósito y del impulso y el marketing de congruencia también con las causas, con los valores. Y bueno, esta noche entrevistamos a Pilar Sánchez, que es la directora de marketing de Mondelez México, para que justamente nos platique sobre esta propuesta de marketing, este concepto. Pilar es egresada por la Universidad Iberoamericana y evidentemente tiene una amplia preparación académica a nivel de maestría. Actualmente es directora, como ya decía, de Mondelez México, empresa líder en elaboración de snacks, marcas como Philadelphia, Oreo, Ritz, Trident, Tank, Halls, Buvalo, evidentemente son marcas icónicas, insignia de muchas generaciones, y que hoy obviamente la posición de pilar es clave, porque estamos viviendo momentos clave justamente para el consumo a nivel mundial. Pilar, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
Hola Diego, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, profundamente emocionada de compartir con ustedes esta nueva estrategia de marketing que tenemos en Mondelez y de la cual estamos realmente emocionados porque creemos que es punta de lanza para realmente conectar con nuestros consumidores y elevar nuestras marcas dentro del mercado mexicano.
¿Por qué se les ocurrió esto de Humanity, Pilar? ¿Cómo surgió?
Mira, la realidad es que viene en el contexto del pasado lo que hacíamos los marqueteros y te decía, ¿no? Es cómo le puedes hacer marketing a los consumidores y cómo puedes hacer para vender más. La realidad es que eso ya es un marketing obsoleto porque hoy más que nunca los consumidores están buscando que las marcas generen un contenido, que tengan un propósito y que se vuelvan relevantes en sus vidas. Entonces, al final, tú con quien hablas no son necesariamente con consumidores. Las marcas hablan con humanos y es hablar de las experiencias, las necesidades y cómo realmente nos volvemos relevante en la vida de los consumidores y no solamente queremos venderles más, sino ser parte de su vida y resolverles una necesidad.
Me parece muy, muy, muy destacado esto que planteas de branded content, de generación de contenidos. Aquí en Market Minds hemos hablado sobre la importancia de cómo las marcas deben de dejar de pensar en hacer grandes campañas para ser generadores de grandes conversaciones basadas en un contenido verdaderamente nutrido. ¿Hacia dónde van las conversaciones? ¿Hacia dónde va el contenido de alguna de las marcas de Mondelez que nos puedas compartir? ¿Cuál es el storytelling y cuál es el story doing que están planteando hoy las marcas hacia este sentido altamente humano, Pilar?
Mira, primero que nada es empatizar con las situaciones que tienen nuestros consumidores, ¿no? Con entender esos cambios y bueno, ahora durante la pandemia pasaron muchos en la vida de los consumidores y cómo realmente entiendes y conectas con eso. Entonces déjame darte un ejemplo. Philadelphia, que es una de las marcas más queridas de México, en medio de este contexto vimos que la gente estaba interesada en cocinar, que realmente estaba mucho tiempo en su casa y que necesitaba cómo poder generar actividades que al perder el espacio social, al perder muchas de las conexiones, cómo se habilitaban los espacios con sus familias, con sus amigos, con sus hijos, y realmente vimos que cocinar era algo que estaba en tendencia. Entonces, ¿qué hicimos en Philadelphia? Fue no solamente decir ahora cocina más con Philadelphia, sino entender cuáles eran las raíces de lo que estaban buscando los consumidores y habilitarlos. Los habilitamos con recetas, los habilitamos con un chef que les ayudara y les explicara, no desde una cocina espectacular en un marco de competencia y en un comercial, sino la cocina del chef, ¿no? Diciéndote, mira, con estas cosas puedes tú crear un platillo delicioso, puedes pasar un tiempo perfecto con los consumidores. Entendimos también que los consumidores tienen realidades diferentes. Esa cosa donde solamente el ama de casa era la que cocinaba, sino realmente entendimos que podías generar un vínculo de papás con hijos, de amigos, de familias, incluso de conexiones virtuales o de fiestas virtuales. Y realmente ahí creamos un contenido que se llama Cuando nos unimos sabe mejor. No sabe mejor porque tú solamente le pones Philadelphia, sino porque sabe mejor con quién compartes la comida y eso es realmente generar contenido para nuestros consumidores.
¿Cuáles serían los valores fundamentales que estaría persiguiendo Mondelez en esta estrategia de humanizar a la compañía, Pilar? ¿Cuáles serían los valores que han escogido ustedes como pilares fundamentales de la estrategia?
Mira, el más importante es la diversidad y la inclusión. Hoy más que nunca somos estandarte y no solamente desde nuestras marcas, sino desde lo que vivimos en Mondelez, que la diversidad y aplaudir las diferencias de los consumidores, las diferencias no solamente de raza, de género, sino de ideología, de forma de pensar, son las que nos hace más ricas como marca. Entonces, yo te podría decir que ese es el estandarte número uno. Número dos es que los marqueteros en Mondelez somos personas que nos preocupan las personas. que realmente creemos que lo que hacemos con nuestras marcas es por el bien de nuestros consumidores. Número 3, evidentemente, es hacer lo correcto. O sea, nosotros hacemos los productos correctos, hechos con una calidad, de verdad, con todo el rigor y cuidando cada aspecto con nuestros consumidores. Y finalmente, te puedo decir, es cómo generamos una creatividad que conecte con algo que es relevante para el consumidor y no solamente con hacer una campaña de marketing gigante.
Me llama la atención y te quiero hacer una última pregunta, Pilar. Ahorita hablabas con el caso de Filadelfia, de estas reuniones virtuales y me lleva a pensar en el cambio que ha habido en el journey de frente al consumidor de compra, ¿no? Al final del día, muchas de las compras, a veces de los snacks, tienen que ver con la oportunidad que tienes al encontrártelo en el anaquel, al ir al supermercado, al tener justamente la ocasión de consumo más cercana. En un mundo donde estamos más encerrados en casa, ¿cómo el rol digital y cómo todas las plataformas tecnológicas han cambiado el journey para marcas como las que tienen el Mondelez para acercar justamente al producto al consumidor, particularmente a través del mundo digital?
Mira, yo lo que te puedo decir es que en medio del contexto, orgullosamente te puedo decir la velocidad a la que pudimos adaptarnos, porque ya teníamos muchas herramientas puestas allá afuera. Mondelez siempre es una compañía que va por delante en la parte digital. Gran parte de la inversión que ponemos nosotros en medios en digital, pero no solamente fue poner un post en Facebook, por decirte, o habilitar un banner en Walmart. En el caso, por ejemplo, de Filadelfia, de Oreo, incluso de marcas como Trident, o como fuimos los primeros en poder vender un chicle a través de e-commerce. En Filadelfia articulamos, somos uno de los productos número uno dentro de e-commerce y solamente cambiamos todas nuestras páginas digitales, articulamos una nueva página web, echamos a andar chatbots para poderle contestar a nuestros consumidores de literal, oye, ¿cómo puedo hacer una receta de pasta Alfredo? Hay un bot que te contesta en vivo, le mandas la pregunta y te contesta. Si tienes un interés de hacer un cheesecake, tú le pides la receta, te manda la receta y te manda un landing page en una página de alguno de nuestros socios comerciales con toda la receta, con toda la lista de productos para vender. Hicimos checkout virtuales con toda nuestra línea de gum and candy. Activamos, por ejemplo, recetas con Oreo, que le llamamos el factor Oreo. Entonces, la realidad es que en tiempo récord pudimos adaptar todas nuestras metodologías para conectar digitalmente a nuestros consumidores, no solamente desde la parte de promoción o de publicidad, pero sino desde las herramientas que el consumidor necesitaba para conectar con nuestras marcas.
Al final del día, por lo que los platicas no diría en el nuevo, pero es en el ecosistema de vida de la gente, la marca forma parte de sus vidas, la marca forma parte de sus historias, está ahí en la plataforma en la que tiene que estar en el momento correcto, con el producto correcto, en el contexto adecuado, y eso me parece muy sobresaliente, como dices, no solamente en el discurso, sino en los hechos, en los resultados. Pilar, ha sido un gusto platicar contigo y seguir el rastro justamente de este importante concepto Humaning, una propuesta de marketing centrada en los consumidores. Pareciera un concepto obvio de entender, pero es tan lejano a veces en el día a día de los marqueteros que hoy, cuando llegamos a un contexto como el que estamos viviendo, se hace mucho más revelador y se hace mucho más innovador para compañías tan grandes como Mondelez que están apuntalando esta nueva forma de pensar. Pilar, ha sido un gusto platicar contigo esta noche aquí en Market Minds.
Muchas gracias por la invitación y aquí siempre disponible para hablar de marketing cuando quieran.
Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Pilar Sánchez, la directora de marketing de Mondelez México. Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Regresamos. Estamos en Market Minds.
Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Estamos de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. En este programa que hemos tratado de poner en el centro de la conversación el alto valor humano del análisis del consumidor. Esta entrevista con Pilar del equipo de marketing de Mondelez sobre este concepto, que a mí me encantó la manera en que hicieron esta frase o este discurso de Humaning, un marketing mucho más centrado al análisis, al comportamiento de los básicos, de los fundamentales, regresar a la persona, regresar al ser humano, regresar justamente a estos fundamentales de comportamiento para entender al consumidor y saber regresar con la respuesta correcta. Creo que a lo largo de diferentes momentos en la historia de la comunicación, de la publicidad y del marketing, nos hemos alejado, nos hemos acercado. Creo que hoy, no solamente en nuestras industrias, sino en general en el mundo entero, creo que regresa a ver el centro de nosotros mismos como una parte muy importante para reencontrarnos, para redefinirnos, para replantearnos, y creo que el marketing no va a ser una excepción. Y hoy en nuestra mesa de debate de nuestros especialistas Claudio Flores y Sebastián Patrón, vamos a analizar justamente el enfoque de la puesta al centro del ser humano en las estrategias de comunicación de marca. Muy buenas noches, Claudio, Sebastián, ¿cómo se encuentran?
Buenas noches, un placer estar aquí en Market Minds.
Un placer, como siempre.
Pues, ¿cómo ponemos al centro justamente? Suena muy básico, muy obvio, pero no sé, Claudio, poner a la persona en el centro de la conversación.
Sí, creo que es un asunto muy relevante, muy pertinente, Diego, y que básicamente cada vez que la humanidad enfrenta grandes crisis como esta, una crisis global, una disrupción global que nos hizo a todos o a muchos, a muchas, sentir el mismo miedo, el miedo a enfermar, el miedo a morir, replantea la relación de las personas con su consumo, con sus marcas. Y en ese sentido, me parece que es un gran pretexto para volver una vez más a poner al consumidor, al ser humano en el centro. Ya habíamos hablado por ahí del human-centric, es una tendencia, digamos, o el customer-centric, esto de poner en el centro de toda la estrategia de marketing, comunicación y publicidad a nuestros clientes. Y el hecho de darle un giro hacia lo humano me parece que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando con esta pandemia. Nos dimos cuenta, Diego, que somos seres humanos primero que nada y ante todo. Y me parece que vamos a ver marketing distinto después de esta pandemia, un marketing mucho más centrado en la persona, en las necesidades de las personas. Hemos hecho durante las últimas 2 o 3 décadas un marketing muy aspiracional. Recordemos por ahí el modelo de Acker, muy centrado en beneficios de autoexpresión, beneficios aspiracionales, como en ciertas categorías, el lujo, etcétera. Y me parece que hoy vamos a regresar a un marketing de principios, un marketing con propósito. Hoy el propósito es más relevante que nunca, y diría yo que las audiencias y los consumidores nos están exigiendo a las marcas que tengamos un propósito. Por ahí en una sesión de grupo alguien nos decía, un consumidor nos decía, si tu propósito es hacer varo, si tu propósito es hacer dinero, pues no tienes un propósito para mí como consumidor o como audiencia. Y así, por ello, creo que vamos a ver, digamos, una nueva era del propósito y una nueva era del ser humano en el centro de la estrategia de marketing.
Creo que esto es muy importante, Claudio, porque efectivamente el humanismo, bueno, no es una tendencia nueva ni que estemos descubriendo con la pandemia. Es algo que se viene ya evolucionando en términos de la sociedad internacional desde hace 20 o 30 años, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del humanismo cobró una fuerza muy importante. Lo que yo creo que es novedoso, justamente como lo dices, es cómo entienden las marcas esto, ¿no? Y justamente hablábamos, Diego y yo, en el programa de la semana pasada, esta tendencia que se da sobre todo entre los centennials, en donde ya no es opción para los centennials que las marcas se mantengan lejos de los grandes problemas, ¿no? O sea, los jóvenes o todos los centennials quieren a las marcas tomando partido con lo que piensan, partido con lo que se debe, partido con lo que es injusto. Y es algo bien complejo, ¿no? Porque generalmente las marcas lo que han buscado por años es estar lejos, ser políticamente correctos, no meterse en controversias. Y eso efectivamente yo creo que deshumaniza a las marcas, porque como tú dices, lo único que parece que les importa es efectivamente solamente vendernos sus productos y hasta ahí se acabó. Pero yo creo que hay también en los últimos años, ahorita Sebastián seguramente nos va a recordar algunos casos de marcas que han cometido errores fundamentales en este tema de humanismo, ¿no? Desde cómo contratan o cuidan a sus trabajadores o hasta en temas de derechos de los animales, en fin, que han causado en las audiencias una animadversión brutal.
No, totalmente. Y hay dos. Una parte bien, bien interesante también. Ahorita hablaba de empleados, Raúl. O sea, es cada vez más frecuente también que el Net Promoter Score, que tanto se toca en cuanto al consumidor para poder mejorar tu producto, ya también lo hacen las empresas, inclusive para sus trabajadores. Del 1 al 10, ¿qué tan recomendable es que recomiendes trabajar en WeWork, trabajar en, no sé, en Delta, a un amigo familiar? Porque cada vez más se van topando con esas nuevas generaciones que quieren trabajar en empresas which do meaningful shit, como dicen ellos, ¿no? Y no que solamente sea un producto un poco vacío, ¿no? Entonces, desde esa parte hasta la parte, como decías ahorita, ¿no? De las audiencias o de los consumidores haciendo responsables y también, como tú dices, que tomen acción a las marcas, ¿no? Y ahí meten en la balanza hasta los fundadores a veces. Y en Estados Unidos es agresísimo que si el fundador de cierta marca fue donante para un político como Donald Trump, nada más porque el fundador de la marca hizo ese tipo de contribuciones monetarias a un candidato el cual se ve un poco racista o un poco... Bueno, digo un poco, pero, o sea, refiriéndome al genérico de la etiqueta republicana, ¿no? Pero hasta ese tipo de cosas lo meten en la balanza, ¿no? Entonces está muy grueso donde está esto y creo que es para bien, la verdad. Creo que está le va a hacer mucho bien a lo que viene en adelante.
Ahora, ¿cómo te mueves en estas aguas sin morir en el intento? Porque evidentemente las marcas tienen un activo que cuidar, que es pues, un brand que llevan siglos construyendo o años construyendo y como dice Sebastián ahorita, un error de cálculo, meterte en alguna comunicación poco prudente o que genere cierta animadversión en las audiencias puede ser fatal para la marca. ¿Cómo le haces para hacerlo bien?
Yo creo que lo que hay ahí detrás es la necesidad de entender que estamos en un contexto con menos certeza y donde es más delicado moverse, pero que es indispensable hacerlo. Por eso a mí me parece muy valiente de Mondelez, digamos, plantear su estrategia de marketing bajo este paraguas de humaning, que tiene que ver con establecer conexiones humanas, digamos, con los compradores. A veces se nos olvida, Raúl, que lo que busca una marca es engagement, es una conexión emocional estable con su consumidor. Por eso las marcas que están, por ejemplo, las direct to consumer, las D2Cs, lo que ponen en el acento es la adquisición de una relación con un consumidor. Y una vez que tienes una relación con ese consumidor, es una relación para siempre, que buscas que sea estable. Y eso tiene que ver, me parece, con parte de lo que está haciendo Mondelez, que es encontrar aquello que nos une a todos, ¿no? Ya no hacer marketing para los consumidores, dice Mondelez, sino crear conexiones con los seres humanos. Creo que lo que hay detrás aquí es esta pulsión de generar esta conexión emocional estable y el reto es la posición, Raúl. Hoy los consumidores están exigiéndole posición a las marcas. Están exigiéndoles, por ejemplo, que sean coherentes no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo estás tratando a tus empleados? ¿Qué tipo de beneficios tienen? ¿Los apoyaste verdaderamente en medio de esta pandemia? Entonces, hoy yo creo que las marcas tienen un nuevo baremo, una nueva marca de exigencia para mostrar su ecosistema de valor, para mostrar que están dispuestas a enfrentar pérdidas económicas temporales a cambio de ganarse el respeto y la relación emocional con sus audiencias, con sus consumidores. Creo que es un reto importante porque va a implicar en el futuro tomar decisiones que tienen que ver prácticamente con el marco ético-moral de desempeño de la propia empresa. Y eso va a complicar la toma de decisiones de los leadership team, de los mandos de estas empresas para poder satisfacer al mismo tiempo la necesidad de hacer crecer a su marca y la necesidad de entregarle valor, de entregarles productos con valor a sus audiencias, a sus consumidores.
Y es real, Sebastián, y hago la pregunta porque tú estás en contacto con un abanico, con una visibilidad permanente en Advertising Week, de marcas de todo el mundo, evidentemente un gran significado global. Este marketing de congruencia o este marketing consistente, que realmente lo están adoptando, tú sí ves desde justamente este gran tribuna a nivel global que las marcas lo están haciendo.
Lo que pasa es que cada vez es chistoso, ¿no? Cada vez creo que hay también las audiencias son cada vez más sofisticadas, y lo que tú dices de la hipocresía o también puedes caer en riesgo de caer en ello, ¿no? O sea, recuerdo muy bien ahorita el speech de Rick Graves en los Globos de Oro, donde le echa a Apple, ¿no? Y a todas estas productoras como Netflix, que tienen casi esclavos, mencionaban en esos países donde producen los iPhones. Y hoy en día es muy complicado encontrar productos sin algo de controversia, ¿no? Entonces también es sumamente complejo, pero yo diría que también hay algunos mensajes que también son más inclusive considerados en ciertos países como arriesgados, pero en realidad que para los que están más allá o más en la punta de lanza son como no-brainers, ¿no? Te pongo un ejemplo, estaba viendo el fin de semana el documental nuevo de HBO, el de Tiger Woods, y por ahí cuando Tiger Woods acababa de hacerse pro, estaba en una reunión en los headquarters de Nike, y cuando lo ven a él de raza negra, siendo el primer golfista que iba a ser el siguiente Michael Jordan, estaban analizando la estrategia de comunicación para comunicar que Nike iba ahora a sponsorear a Tiger Woods, y estaban hablando de hacer el mensaje de racismo, y se juntan todos, y esto era en el 98, creo, más atrás, y todos se juntan en la sala y dicen, it's a no-brainer. O sea, ya imagínate en esos años una mentalidad de tomar riesgos, y salió la publicidad referente a que había campos de golf en los que todavía en Estados Unidos no permitían a jugadores de raza negra jugar. Entonces Tiger Woods salía en el comercial hablando de este tema y diciendo que algo así, el mensaje era como, les voy a ganar a todos, aunque no me dejen jugar, algo por el estilo, ¿no?
Pero,
y esos son, como decían ellos, un no-brainer, ¿no?
Pero fíjate qué chistoso con el mismo caso de que pones. También fue un no-brainer cuando fue acusado de violencia o abuso sexual. También todas las marcas que estaban con él, fue un no-brainer retirarte de la publicidad y de los pagos, de colocación de marca en su figura, en su perfil, justamente por esta congruencia de no apoyar a una persona que pues no va justamente con ciertos lineamientos de la marca, ¿no? Entonces creo que justamente este caso es un análisis muy interesante en ambos vectores de cómo la marca también tiene que ir reaccionando rápidamente, sí, justamente hacia ello. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, podríamos estar por acá mucho más tiempo, pero bueno, estamos cada semana aquí con Claudio Flores, presidente de la AVE y vicepresidente de Lexia Insight, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Rápidamente, sus redes sociales, ¿dónde los encuentra la gente? Claudio.
@ Claudio Flores T en Twitter, que es donde ando más activo en esa red social.
Y yo @ Seb Patrón, también en Twitter.
Nuestros expertos en la mesa de cada semana. Vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí, en 88.9 Noticias. Regresamos a Market Minds.
Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Estamos ya de regreso aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias. Conmigo Raúl Ferráez y un servidor, Diego Plaza. Estamos retomando este tema tan interesante, Humaning, esta propuesta, este concepto de marketing centrado en los consumidores, que ya nos platicaba Pilar Sánchez, directora de Mondelez México, y que a mí me parece muy prudente en el momento en el que nos encontramos como sociedad, en cómo las marcas deben de establecer un mayor nivel de conexión humana y real, y con propósito, evidentemente, a partir de un análisis de datos, de qué es lo que disfruta la gente, de qué es lo que le gusta a la gente, de qué es lo que quiere vivir la gente, y sobre eso establecer las prioridades y los propósitos de la marca. Humaning, pues es una iniciativa mercadológica que yo creo que va a permear también a muchas más compañías, y que justamente trae a la reflexión pensar en las acciones que son justamente estos momentos que empatizan entre la gente y la marca. Y con esto traigo también a la conversación, Raúl, nuestra campaña. del contenido es acción que hemos venido impulsando desde FCO, y justamente hablar en el centro, y de hecho les vamos a compartir en redes sociales nuestro mindset, nuestro pensamiento que se llama Verbos de Acción, en este video que hemos desarrollado, que habla justamente de lo importante que es regresar a los fundamentales en las acciones básicas del ser humano y cómo volver a construir sobre ellas los nuevos parámetros de la normalidad. Y creo que muchas compañías, muchas agencias, muchas marcas, estamos regresando a los fundamentales, a esta comprensión básica justamente de la relación y lo que mueve y lo que motiva a las personas y por lo tanto sus dinámicas de comportamiento, Raúl.
Sobre todo porque es una buena manera de conectar con esas audiencias, ¿no, Diego? Y aquí yo creo que la variedad es infinita. Creo que tampoco se trata de ser una empresa en donde encuentres necesariamente siempre propósitos que sean demasiado elevados o demasiado profundos o inclusive controversiales, ¿no? Por ejemplo, hablando pues de Mondelez, la campaña que lanzaron el año pasado de Oreo, ¿no? Que a mí me gustó muchísima del juego, ¿no? Y de la diversión y de cómo generar a través de ese juego, esa diversión, una conexión profunda con tus seres queridos, con tus hijos, con la gente a la que amas, a través de la diversión, de jugar plenamente, de estar divertido. Eso es un valor pues importantísimo, ¿no? La convivencia familiar, por ejemplo, lo que nos contaba Pilar de lo del queso Filadelfia y de cómo conectar a través pues de la gente que le gusta cocinar, que encuentra en la cocina también un esparcimiento, una diversión, un propósito en la vida, ¿no? De atraer bienestar a su familia, a su casa. Yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no?
Y bueno, al final también va a cambiar mucho la forma en la que las marcas deben de comunicar o sus mensajes, como decíamos, más que sus campañas, sus conversaciones de conexión con la gente. Y digo, no necesariamente estoy hablando con este ejemplo particularmente de lo importante cuando tu producto se convierte en contenido y cuando más que tener consumidores, tienes fans, ¿no? O sea, ¿cómo logras también crear una personalidad de marca que se vuelva en un ícono, en un significado, en algo que la gente sigue, en algo que la gente admira? Y sobre eso pues hemos visto muchos ejemplos, no solamente a lo largo de la historia, de construcciones de personajes alrededor de las marcas, que evidentemente atienden justamente a buscar que una figura que desarrolla una marca como un logotipo o como algún brand icon se convierte justamente en la humanización. Y bueno, creo que esto tiene que ver justamente con este regreso a buscar de qué manera conectar, de qué manera la gente puede ver a la marca como una persona más, como alguien más que está sentado conmigo, como dices, en la cocina, que me acompaña en mis momentos felices. Y creo que es parte de la comunicación hacia dónde va a ir evolucionando, Raúl.
Y fíjate que hay una cosa importante, Diego, es un precepto que nosotros traemos en FCO, tú lo sabes, es este de Don't Pay Media, Make Media, que tiene que ver con cómo las marcas también construyen sus propios canales de comunicación con sus audiencias, que los vuelvan más sólidos, ¿no? Y lo hemos hablado en varios programas. O sea, cuando tú eres un consumidor y tienes dudas o quieres conocer más sobre un producto, el 80% de los consumidores lo primero que buscan es qué dice la marca, qué dice el actor que está generando ese servicio y cómo conectan con él. Y lo que pasa en la mayoría de los casos es que las personas entran a las redes sociales o a los websites o a los canales de YouTube o etcétera, etcétera, de las marcas y encuentran muy poco contenido, muy poca información, muy poco engagement, y eso genera al final una desconexión importante. Obviamente, si te interesa mucho el producto, el servicio, pues buscas en otros lados, ¿no? Pero el hecho de generar, como decimos, de Don't Pay Media, Make Media, es un principio fundamental que yo creo que no muchas empresas están entendiendo, sobre todo porque obviamente es un camino largo, que tienes que tener paciencia y que tienes que construir, y no es algo inmediato. No puedes solamente basar tu estrategia de comunicación y de venta en tus propios canales, sería también un error, pero sí tienes que construirlos, ¿no, Diego?
Y un caso puntual que habla de los esfuerzos de desarrollo de media en las plataformas digitales es nuestro canal de YouTube, Helio Channel, que justamente va en la construcción de contenido original con un alto enfoque de branded content, donde las marcas pues también puedan construir sus propias plataformas digitales. Recientemente Helio Channel invitamos a todos a buscar, a suscribirse en YouTube. Hemos hecho un cambio muy importante en la imagen gráfica, en la conceptualización y en una gran promesa de venta que le habla a una audiencia joven y que le habla a una audiencia que está buscando significados, que está buscando contenido. Helio Channel, todo para ti, todo para ti. Es verdaderamente una propuesta en términos de contenido que le significa a las personas y es parte de estos ejemplos de Don't Pay Media, Make Media en la generación de contenido y un branded content efectivo, Raúl. Se está acabando el tiempo. Es momento de decir adiós, Raúl, no sin antes recordarle a todos nuestros radioescuchas que nos sigan en las redes sociales, en @889noticias y @FCO Group, y también en las redes de Market Minds, para que puedan regresar también a conocer los programas anteriores, también en iHeartRadio, ahí en la plataforma de streaming y podcast más importante, poder descubrir todo lo que ha sido Market Minds a lo largo de estas semanas, y también evidentemente hacernos sus comentarios y hacernos sus recomendaciones y los temas que quieren que abordemos cada semana aquí en este espacio sobre comunicación, publicidad, mercadotecnia, contenidos, comportamientos de consumidor y la dinámica también de los mismos medios de comunicación. Estamos entrando en el segundo mes del año, ya pues es como una carrera de 100 metros, Raúl, quien salió en falso se quedó, quien está agarrando los primeros 10, estamos en el primer impulso, va a ser un año muy rápido, pero muy, muy retador y que va a requerir una tenacidad mucho más puntual para resolver evidentemente lo que se vaya presentando frente a nosotros, Raúl. Raúl, muy buenas noches.
Gracias, Diego, pues un gusto verte, nos vemos próximo miércoles a las 9:30 a.m, aquí en 88.9 Noticias en Market Minds.
Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.